La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas hasta ahora a la sintonía de la cadena COPE a la mañana, de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Hoy es lunes 2 de noviembre de 2015, conmemoración de los fieles difuntos. La verdad es que hacía tiempo que no comenzábamos una semana con tantos sucesos. 3 fallecidos en las carreteras desde el viernes y hasta hoy. El trágico suceso por el que una niña este fin de semana ha perdido la vida en Nombela, Toledo. El teniente que le explosionó una granada este fin de semana en el centro de adiestramiento de Chinchilla, en Albacete. Y el último que hemos conocido, que venimos con nota en las últimas horas, nos lleva hasta Casarrubios del Monte, en donde un hijo esta pasada madrugada ha apuñalado a su padre en el tórax. La última hora, según informa el alcalde de Casarrubios del Monte, es que el hombre de 54 años se encontraba durmiendo en la cama cuando han ocurrido estos hechos. En declaraciones a Radio Castilla-La Mancha, el regidor ha explicado que al parecer el padre estaba durmiendo en la cama, como decimos, cuando su hijo de 19 años de repente ha cogido un arma blanca y le ha apuñalado en el tórax. Se trata de una familia normal de Casarrubios, muy conocida y que nunca han dado ningún problema, ha apuntado el alcalde. Sí recordar que el joven se encontraba en tratamiento porque tiene algún problema de inserción social. Y mientras tanto, ¿cómo está el padre? Bueno, pues el padre está muy grave. A esta hora se encuentra ingresado en la UBI del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Estamos, por supuesto, muy atentos a cualquier noticia con respecto a la evolución de este padre de 54 años que ha sido, desgraciadamente, esta pasada madrugada, apuñalado por su hijo de 19 años. Tenemos que comenzar así este magazine que nos va a llevar hasta la 1:30 de la tarde, ya sabes, hasta 1:30 a nivel regional y de 12:30 a 1:30 tu emisora COPE más cercana. 12:08, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Vamos con más sucesos. Estábamos hablando de Chinchilla, de lo ocurrido este fin de semana. Bueno, pues evoluciona favorablemente el teniente herido en la mano derecha tras explosionarle una granada. Los hechos ocurrieron mientras estaba participando en las maniobras que la OTAN desarrolla en este centro albaceteño. Última hora, Miguel Yeste.
El accidente tuvo lugar a las 3:23 de la madrugada del sábado. El teniente español, que estaba manejando una granada aturdidora, tuvo que ser evacuado por los medios propios de la unidad que están siendo empleados para la operación. Está en el Hospital General Universitario de Albacete. Fuentes consultadas por COPE dicen que su estado es estable y que en 2-3 días podría recibir el alta médica. Mantiene la mano al completo, aunque en algunos de sus dedos tiene ausencia de movilidad.
Gracias, Miguel. Un motorista ha fallecido esta mañana tras sufrir un accidente en la A3 a su paso por la localidad conquense de Zafra de Záncara. Ha ocurrido a eso de las 7 de la mañana. El motorista tenía en torno a 40 años. Este es el tercer motorista que fallece en las carreteras de la región a lo largo de este fin de semana, después de que un hombre falleciera el viernes a la altura de Marchamalo, en Guadalajara, y otro motorista perdiese la vida este domingo a la altura de la rotonda del barrio toledano de La Legua. Y las banderas de todos los edificios de la Junta de Comunidades ondean a media hasta este lunes en señal de duelo por el accidente de helicóptero que el pasado 22 de octubre costó la vida a los militares José Morales, Saúl López y Jonander Ojeda. El Ejecutivo expresa así sus condolencias a los familiares, compañeros y amigos de los fallecidos y se suma al día de luto nacional decretado para este lunes por el Gobierno español. Actualizamos de nuevo en 20 minutos. Día marcado por las lluvias que siguen siendo protagonistas hasta ahora y que van a continuar en próximas horas. Posibilidad también de tormentas durante la jornada de hoy. Atención al viento que sigue soplando también con fuerza en numerosos puntos y que dificulta la circulación en las carreteras. En cuanto a las temperaturas, sin grandes cambios, máximas para hoy de 18 grados. Y hasta la DGT nos vamos, Javier Fernández de Heredia, adelante.
Buenos días, en carreteras castellano-manchegas destacamos los problemas en la provincia de Albacete, en Salobre, Tenemos cortada la carretera provincial 5031. Debido a las últimas lluvias caídas, extremen la precaución y moderen la velocidad. En el resto de vías se circula con normalidad y con fluidez.
Gracias, Javier, también por esa importante información desde Carreteras, desde la DGT. Ya sabes que también puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. En Facebook nos encontrarás como Cadena Cope Castilla-La Mancha y en Twitter, también muy fácil, @cope-clm.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía, seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE, esto es la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha, este lunes 2 de noviembre de 2015. Bueno, pues como estábamos comentando, son 3 los motoristas que han fallecido desde el viernes en las carreteras de la región. Asunto que nos preocupa de forma muy importante, así que vamos a saludar a Mario Arnaldo, es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros en la sintonía de la cadena COPE. ¿Todo bien en este arranque de semana?
Estupendamente.
Un placer. Bueno, vamos a entrar directamente en materia porque, claro, son 3 accidentes muy seguidos, como estamos contando en las noticias desde el pasado viernes, y le pregunto claramente, ¿a qué cree usted que se deben estos siniestros tan seguidos?
Bueno, se deben a varios motivos. El primero de ellos, hay que explicar que este año 2015 ha habido un repunte en el número de víctimas en general, no solamente aquellos usuarios de las dos ruedas, sino que en general se está produciendo un repunte de la siniestralidad. Es cierto que está produciéndose un incremento en el uso de los vehículos a motor, es decir, hay más vehículos en circulación, pero eso no es la causa, eso es un efecto, pero no es la causa de por la que se pueden producir ese repunte de la siniestralidad. Sin embargo, nosotros creemos que hay motivos que pueden explicar, especialmente respecto de los usuarios vulnerables de las dos ruedas, ese incremento de la siniestralidad. En primer lugar, se está produciendo el estado de las infraestructuras, se está produciendo un deterioro en ese estado de las infraestructuras, es decir, no se está invirtiendo lo suficiente, especialmente en la red secundaria y también en la red principal, lo necesario para mantener en buen estado de conservación esa red de infraestructuras. No me estoy refiriendo a creación de obra nueva.
No, sino a las que están, sí, lo entendemos.
Uh-huh. Y eso está motivando que, si bien para los vehículos de 4 ruedas supone un incremento del riesgo y puede en algunas ocasiones provocar la molestia en la conducción, en el caso de las dos ruedas provoca o puede provocar un accidente. Uh-huh. Fíjense esas roderas que se generan por el paso de los vehículos pesados, de los camiones, que si un es molesto, e insisto, que puede provocar como si estuviera uno en una tempestad cuando pasa por encima en un coche de 4 ruedas, si coge uno una rodera de este tipo de manera longitudinal, una motocicleta, puede provocar un accidente. Y por tanto, eso sí está teniendo un efecto negativo respecto del incremento de la siniestralidad en cuanto a vehículos de 2 ruedas. A eso hay que unir también y habrá que profundizar qué tipo de cilindrada es la motocicleta en la que está implicada en esos accidentes. Y lo digo porque, si bien hemos tenido un comportamiento años atrás de los ciclomotores, un comportamiento positivo en cuanto se han reducido la siniestralidad de los conductores, de los motoristas más jóvenes, de los ciclomotoristas precisamente, no ha tenido igual comportamiento positivo respecto de la utilización de los vehículos de scooter y especialmente de aquellas motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos que no se han obtenido el carné a través de examen y prueba de vehículo de motocicleta, sino que se ha obtenido de forma automática, pues por ser titular, simplemente un titular de un carnet de la clase B, de un vehículo para conducir un turismo.
Cuando pasa un tiempo ya puedes...
Tres años. Por el hecho ese ya tiene o ya puede conducir una motocicleta. Y esto tuvo un comportamiento también en Francia. España y Francia eran los dos únicos países que tienen esta autorización automática. Y en el caso de Francia, precisamente hubo un repunte el haber obtenido, porque veían que efectivamente no es lo mismo conducir un vehículo de cuatro ruedas que uno
de dos. Claro.
Uno de dos. Uh-huh. Y por eso se necesitaba y se modificó y se empezó a exigir el que por lo menos hubiera una formación para, antes de poder conducir una motocicleta, aquel titular de vehículos de turismo, de carnes de, para conducir vehículos de turismo, pudiera obtener una formación previa, una práctica en la conducción.
Vamos por partes, Mario. Ustedes dicen claramente, denuncian, entre comillas la palabra denunciar, por supuesto, que las infraestructuras, sobre todo carreteras secundarias, hay que mejorarlas decisivamente y ya, porque son un factor decisivo a la hora de que se produzcan estos accidentes, ¿no?
Sin duda. Eso está teniendo un comportamiento negativo y no se quiere afrontar y no se quiere reconocer que desde hace varios años y por efecto de la crisis económica se ha producido ya una falta de inversión,
claro,
en el mantenimiento de las carreteras. Y llevamos una disminución en conservación de forma acumulada. Tengan en cuenta, para que se hagan una idea, que cada año la red de carreteras española necesitaría como mínimo una inversión anual de 1.800 millones de euros, y estos últimos años apenas ha invertido la mitad, 900 millones de euros.
Muy claros, los datos están ahí y no hay que obviarlos, todo lo contrario. Esto por un lado, y luego por otro, usted dice también claramente que eso de que se pueda conducir una moto vía carné de coche, que no, que haya que hacer examen propio para la moto, porque entiendo, corríjame si me equivoco, Mario, que no es lo mismo conducir un coche, cuatro ruedas, que una moto, dos, mucho más, vamos a decir, inestable, dentro de que, por supuesto, se puede controlar perfectamente una moto y que se puede conducir miles de kilómetros, pero claro, no es lo mismo que un coche.
Claro, y por eso digo que hay que profundizar en el estudio de, dentro de lo que son motocicletas, hay que ir más.
La cilindrada.
Claro, claro. Y sobre todo, fíjense, ya desde hace algún tiempo la normativa comunitaria sobre el permiso de conducir estableció que uno que se acaba de obtener el carnet de conducir de moto, el que ha obtenido el A1 o el A2, no puede directamente conducir cualquier moto de cualquier cilindrada, sino que se estableció, no solamente en España, en toda Europa, el acceso progresivo a la conducción de las motocicletas. Es decir, tienes que ir progresivamente, primero conduciendo las de menor cilindrada. Una vez que tengas experiencia y acreditada experiencia, puedas acceder de la 1 a la 2, primero limitada la potencia. Es decir, que no es como antes, que una persona con 18 años que obtenía el carnet de moto, pues ya desde el primer día podía conducir la moto más potente, poco menos que de Fórmula, del GP, ¿no?
Sí, de MotoGP.
Entonces, ahora esto no es posible, sino que se hace el acceso paulatino, y por eso digo que se mejoró precisamente para ir acreditando experiencia. Pero, sin embargo, esto no ha ocurrido en el caso de las scooters, que se han obtenido directamente a través del carnet B. Es decir, no es lo mismo conducir un vehículo de cuatro ruedas que uno de dos. Y habrá que ver dónde se está produciendo ese incremento de la motocicleta. Es decir, nosotros estamos observando, por ejemplo, tengan en cuenta que hace años un chaval con 14 años podía obtener la licencia de ciclomotor para conducir ciclomotores hasta 50 centímetros cúbicos. Eso en España se aumentó a 15 años, que es la edad mínima que una persona puede acudir a conducir una licencia de ciclomotor, que ahora se llaman permisos AM, es el equivalente a la licencia de ciclomotor, son 15 años, pero quizá donde ha tenido un mejor comportamiento ha sido a la menor edad. Es decir, y yo creo que en ese sentido, porque ahora se exige examen, hace años simplemente con una declaración jurada del padre autorizando a que se obtuviera, pudiera conducir un ciclomotor, o incluso el que acreditaba, sin hacer ningún tipo de prueba, que uno, mediante una declaración jurada, que conocía las normas de tráfico. Eso ya se terminó, afortunadamente. Se exige prueba, se exige tanto prueba teórica como práctica, y por tanto los de menor edad tuvieron un comportamiento mejor, pero sin embargo la motocicleta no ha tenido. Es verdad que hay más acceso, más volumen de tráfico de dos ruedas en circulación, pero insisto, ese no es el motivo. El hecho de que haya más usuarios en circulación no quiere, no tiene por qué producirse una mayor siniestralidad, salvo que esa aumento de circulación se trate de una circulación insegura, ¿no?
Mario, permítanos también añadir, por supuesto, la mayor parte de los conductores de coches o de motos son prudentes, pero también evidentemente hay imprudencias que pueden provocar estos fatales desenlaces. Esto también está dentro de la lógica. Esta misma mañana, en el tercer y último suceso en Zafra de Záncara, esta mañana estaba lloviendo en Castilla-La Mancha. También hay que sumar esto como un factor que puede desencadenar un accidente.
Sí, pero mire, las condiciones meteorológicas, evidentemente, ¿sí? Eso es un factor a tener en cuenta, unido al resto de los factores, es decir, unido a la situación de la infraestructura. No es lo mismo una carretera perfectamente pavimentada, que esté lloviendo y que además el usuario de la moto tenga los neumáticos en perfecto condiciones de uso, que tener los neumáticos desgastados
y la carretera mal. Eso lo entiendo también, claro.
Yo tengo que decir, y yo creo que en ese sentido, bueno, primero, no se puede hacer, lo que hay que es analizar en profundidad las causas para hacer un diagnóstico certero y no pretender simplificar diciendo la causa es de los la velocidad, la causa es de los conductores, el factor humano, que siempre estará presente, pero es necesario ir más allá para tratar de conseguir el que esto no se produzca y no se produzca esa tendencia de incremento de la siniestralidad. Fíjese que, por ejemplo, por comunidades autónomas, y nos está preocupando, si bien, ya digo, se está produciendo un incremento tanto de accidentes mortales en lo que llevamos de año hasta el 29 de octubre, hasta hace tres días, se han producido un incremento de un 4% en cuanto a los accidentes mortales, de 838 de este año, el año pasado había 809, y también hay un incremento de fallecidos, ¿no? Pero lo que nos preocupa especialmente son los accidentes mortales. Pero fíjese, hay una tendencia, pero hay varias comunidades autónomas que nos resultan preocupantes. Una de ellas es el País Vasco, que tiene un incremento de 23 fallecidos más que el año pasado. También Cataluña está teniendo un comportamiento, que son dos de las comunidades autónomas que tienen competencia propia, 35 muertos más que el año pasado. Castilla y León, 18 muertos más, y Castilla-La Mancha, 10. Es decir, que habrá que analizar por qué, y Las Riojas con 6. Es decir, por qué algunas comunidades autónomas han tenido un comportamiento favorable en cuanto a reducción de víctimas
y otras no.
Estas comunidades autónomas supone un incremento.
Anotado queda. Mario Arnaldo, muy amable. Gracias por las explicaciones. Un abrazo.
Un cordial saludo.
Gracias al presidente de Automovilistas Europeos Asociados. 12 y 24.
Yo pido que todos los días sean de sol. Yo pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón. Si lloras con dos ojos secos.
Cinco minutos tenemos por delante para hablar de nuevas tecnologías. ¿Por qué motivo? Porque la compañía Samsung ha comenzado hoy un recorrido por diferentes capitales españolas para acercar a los profesores y a los alumnos las nuevas tecnologías. Primera parada hoy en Toledo, así que vamos a saludar ya a Francisco Ortihuela, que es el director de Relaciones Institucionales de Samsung España. Don Francisco, buenos días, bienvenido.
Buenos días a todos los oyentes de la COPE.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues Samsung Smart School, así se llama este proyecto, ¿no?
Correcto.
Cuéntanos, Smart School. Sí. ¿En qué consiste? Bueno,
es un proyecto que va a ir por por las capitales de provincias más importantes de España, enseñando las soluciones de Samsung para el mundo de la educación. Y hoy es la primera etapa y empezamos pues aquí en Toledo.
Eso está bien, hay que empezar por Toledo, la que fue capital de España, así que han elegido bien ustedes.
Efectivamente.
Bueno, me imagino que el objetivo, corríjame si me equivoco, Francisco, es formar a profesores y alumnos en el uso de las nuevas tecnologías. Hablamos de pizarras digitales, hablamos de tabletas, de todo esto que es algo muy moderno, ¿no?
Correcto, estamos hablando de tecnología para transformarla en la educación. Y vemos que la tecnología está transformando todo lo que conocemos, y la educación, que digamos es la base de toda la sociedad y la base del futuro de la sociedad, pues la tecnología puede jugar un papel muy relevante. Porque no solamente es formación en contenidos, que es lo que hasta ahora haciendo, digamos, en el mundo analógico, sino también en habilidades, en nuevas capacidades que nos ofrece el mundo tecnológico.
Claro, porque cuando uno se mete, ¿no?, en este asunto, es explorar y cada vez aprende uno más, ¿no? También los niños, ¿no?, y los profesores, por supuesto.
Exactamente, sobre todo que se cambia la forma de aprender, porque ya aprendemos entreteniéndonos, es decir, aprendemos jugando, y luego aprendemos nuevas habilidades como esta, el trabajar en equipo, presentaciones en público, también hace que el aprendizaje sea más fácil, con lo cual, al final, lo que la tecnología ofrece es realmente que educar sea divertido y que, además, pues que no solo que la educación no solo termina cuando acabamos primaria, secundaria o hacemos una carrera o FP, sino que la educación es continua durante toda la vida, hay que seguir aprendiendo porque siempre hay cosas nuevas, y lo importante es que a través de la tecnología pues se puede conseguir de forma sencilla, entretenida y donde todos formamos parte, porque otra cosa importante también de la tecnología es el hecho de que con la tecnología los padres pueden hacer seguimiento a la formación y a la educación de sus hijos de una forma sencilla, cómoda, y estar siempre, pues, formar parte de la educación que hasta ahora, digamos, estaba solamente los profesores y los alumnos, y ahora los padres pues ya pueden formar parte del ecosistema, que son los más importantes al final, porque son los responsables, ¿no?
Es verdad, no, con la tecnología se puede conseguir mucho más de lo que uno puede llegar a pensar. Ustedes además lo definen esto como la transformación digital del aula, que es así lo que está pasando en las aulas de nuestros hijos.
Correcto, porque no se trata, la tecnología per se no sirve para nada. Es decir, lo importante es cómo se utiliza esa tecnología y cómo se transforma el aula. Aquí la pieza clave es sin duda el profesor y la formación del profesor, porque el profesor va a tener que cambiar, o están cambiando, todos aquellos que ya han cometido este reto de la transformación y han cambiado pues la forma de dar clase, los contenidos, es decir, es una transformación que no es simplemente, porque ya se ha hecho a veces, pues de dotar a los niños o a los colegios de ordenadores y pizarras electrónicas, pero eso no es suficiente. Lo importante es que el profesor aplique esa tecnología de forma adecuada, de tal forma que, como decía, pues que haga que el aprendizaje sea divertido, que desarrollemos habilidades de trabajar en equipo, de presentación, que hagamos presentaciones, que podamos ser capaces de hacer redacciones audiovisuales, es decir, bueno, pues todo eso hace falta, la clave es el profesor, y la tecnología simplemente es una herramienta, por eso se habla de transformación, no es suficiente con dotar de una tableta o de una pizarra electrónica al aula, sino lo más importante es que el profesor se involucre y haga esa transformación.
Reduciendo la brecha digital, y sobre todo me gusta que ustedes, Samsung, apuestan por la educación, son una compañía muy potente a nivel mundial y están ahí con los profesores y los alumnos, que es lo que queremos en el fondo cada ciudadano, ¿no?, que nuestros hijos les vaya mejor y que los profesores lo tengan un poquito más fácil.
Correcto. Lo que hemos hecho en Samsung ha sido también una iniciativa de la parte de España corporativa, donde, como decías, en las zonas que hay una brecha digital, pues zonas que son más rurales o zonas urbanas, pero con un desarrollo económico y social más reducido, hemos ido a esos colegios públicos y lo que hemos dotado de forma financiada 100% por Samsung, pues de la tecnología y, como digo, sobre todo formación y seguimiento con los profesores. De tal forma que esa transformación en el aula fuese completa y 100%, no simplemente dotar de tecnología, sino formar a los
estar ahí, además,
y
claro,
acompañarles.
Sí, sí, sí.
La que duda que estén, estamos ahí para ayudarles.
Muy bien dicho, no solo la tecnología que es importante, sino también ayudar, lo más importante, al profesor y, qué decir, a los más pequeños. Nos lo ha contado muy bien lo que están haciendo desde hoy en Toledo y por toda España Francisco Ortihuela, que es el director de Relaciones Institucionales de Samsung España. Francisco, que vaya muy bien, gracias.
Gracias a vosotros y gracias a todos los oyentes.
Un saludo muy cordial. Adiós, Francisco. 12:30. ¿Cómo pasa el tiempo? Seguimos.
La mañana.